Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 19 de agosto del año 2022. Hoy vamos a hablar con el ministro de Economía y Finanzas, Curt Burneo Farfán. Lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Vamos a ver cómo va el dólar el día de hoy. Lo tenemos en pantalla. El dólar paralelo se compra en 3,83 soles y se vende en 3,86 soles. El dólar bancario se compra en 3,83 soles y se vende en 3,86 soles. Vamos con el programa. El ministro de Economía y Finanzas, Curt Burneo Farfán, estimó un bajo crecimiento en la economía peruana y que solo el país crecería entre 2,4% y 3,4% este año, y alertó de una posible recesión. Pero para conocer de los planes del ministerio para hacer frente a estas complicaciones, justamente ya tenemos conectado en el programa al ministro Curt Burneo Farfán. Muy buenos días, señor ministro.
Muy buenos días, Romy. Saludos, digamos, a tu audiencia.
Muchísimas gracias. Usted alertó de un crecimiento bajo para este año, un descenso en el empleo, en el consumo y una menor inversión debido a este incremento de las tasas de interés de la política monetaria. Y esto prácticamente es caldo de cultivo para una recesión si no se hace nada. En ese sentido, ¿cuáles son los anuncios que tiene usted planteados en materia de política económica y fiscal para hacer frente a ello?
Bueno, como comprenderá, Rumi, dar un poco de detalle respecto al plan de reactivación y se dificulta un poco porque todavía está en proceso de elaboración las medidas, no solamente lo que es la cuantificación de las medidas en términos de costo fiscal en lo que corresponda, sino también está asociado a la responsabilidad de anunciar estas medidas respecto a lo que es el impacto en la actividad económica. Pero la lógica en general es simple. Lo que estamos observando es lo siguiente. Si no hacemos nada, la economía va a continuar desacelerándose. ¿Eso qué significa? Que la tasa de crecimiento va a revisarse a la baja en tiempo, si no hacemos nada. Pero justamente la idea es de plantear un plan de reactivación económica para elevar la previsión de crecimiento de la economía, que, como mencioné, mirando fuentes oficiales, estaba, digamos, entre no más de 3.4%. En ese orden de ideas, con una tasa de crecimiento de 3.4%, por ejemplo, poco avanzamos o avanzamos demasiado lento respecto a la necesidad de tener una tasa de crecimiento de cuando menos un 5% anual, dada la estructura productiva que tiene el país. En una tasa de crecimiento de 5% no es la tasa mínima que permitiría absorber a los casi 300.000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral. O sea, para decirlo en términos sencillos, no hacer nada significa que la economía va a continuar desacelerándose y podría, y eso debe ser el sentido de mis palabras, podría llegar a generarse una recesión si no hacemos nada. Justamente de ahí viene la necesidad de plantear un plan de reactivación económica, que lo que busca es lograr una tasa de crecimiento mayor de la demanda y, por tanto, de la actividad económica en el corto plazo. No perdamos de vista también lo siguiente, Rumi. Tenemos una política monetaria desarrollada por el Banco Central de Reserva que está basada en lo que es el incremento de la tasa de interés de referencia. Ese incremento en la tasa de interés de referencia lo que hace es incrementar el costo del crédito. Y esa elevación del costo del crédito, por supuesto, que tiene un impacto adverso sobre lo que es el consumo y la inversión. Y además, entiéndase lo siguiente, de acuerdo al propio Banco Central de Reserva, la posibilidad de que la inflación, que ahora está en una tasa anualizada del 8.8%, en términos anualizados, esa es la tasa de inflación, y cuando sabemos que el rango de inflación establecido por el propio Banco Central es entre 3 y 1%, para que la inflación regrese a ese rango, vamos a decir, de inflación puesto por el Banco Central, el propio Banco Central dice que eso ocurriría todavía el segundo semestre del próximo año, en el mejor de los casos, si no es en el 2024. Eso significa entonces que esa afectación adversa sobre lo que es el consumo y la inversión vía un crédito más caro, definitivamente, digamos, genera una afectación adversa sobre lo que es la actividad económica. Por ello que, por el lado de la política fiscal, necesitamos definitivamente, digamos, eso, revertir esa tendencia a la baja del consumo y la inversión y, por tanto, la actividad económica. Esa es la lógica, digamos, de lo que estamos haciendo. Es cierto que alguien piense que no hacer nada es la mejor opción. Si no hacemos nada, definitivamente lo que va a seguir pasando es que va a continuar la desaceleración de la actividad económica y eventualmente podríamos llevarnos a complicaciones mayores. Por eso que se necesita un plan de reactivación para poder revertir
esa desaceleración
que se está dando ahora.
Ministro, justamente en ese plan de reactivación, ¿cuáles serían esas 5 primeras medidas que permitan justamente echar a andar nuevamente la economía del país y salvar lo que quede del año y obviamente crecer, remontar y llegar a ese 5% de crecimiento que usted estima para posibilitarle dar empleo a estos 300.000 jóvenes que se insertan justamente al mercado laboral?
Definitivamente controlar la inflación es importante, pero también lo es que la gente tenga oportunidades de empleo, y la demanda de empleo depende de las necesidades de producción. Por eso que es importante, digamos, crecer a una tasa más alta. En términos todavía muy cualitativos, yo diría, tenemos que desarrollar acciones que vayan por el lado, por ejemplo, de incrementar el ingreso disponible para poder incrementar el consumo. Y eso tiene que ver, digamos, con mirar algunas tarifas, por ejemplo. Por otro lado, también tendríamos que ver como otra posibilidad dentro de lo que es un plan de reactivación, mirar, por ejemplo, revertir la actual tendencia a la baja que se observa por el lado del gasto no financiero. El gasto público no financiero viene cayéndose desde mediados de octubre del año pasado. Tenemos que revertir esa tendencia en la caída del gasto público no financiero. También tenemos que considerar, por ejemplo, que hay la posibilidad en ese orden de poder inducir a que haya un mejor nivel de ejecución en cuanto a lo que es la inversión pública, porque definitivamente estamos rezagados respecto a lo que deberíamos de haber avanzado en cuanto al gasto a nivel de devengado, en cuanto a lo que es inversión pública o gasto de capital del Estado. El otro tema importante también es que este último aspecto, por ejemplo, de buscar que la inversión pública o el gasto de capital, por ejemplo, recupere su dinámica porque está atrasado, resulta también necesario explicar lo siguiente. Se hace esto, o sea, pongo este énfasis en cuanto a lo que es la inversión pública, por la sencilla razón que la inversión pública es absolutamente funcional a la inversión privada. Me explico. Si nosotros somos capaces, por ejemplo, de recobrar el ritmo de ejecución en cuanto a la inversión pública, vamos a tener más proyectos de inversión en curso, y eso puede facilitar la inversión privada. Lo pongo como un ejemplo. Imagínate tú, Rumi, que tienes tú agricultores que están en una zona donde no hay una carretera que los conecte al mercado. Si logramos a través de la inversión pública, por ejemplo, generar esa carretera, estamos integrando a esos agricultores al mercado, y al integrarlos al mercado ya se convierten, digamos, en sujetos de interés para lo que es la inversión privada, porque ya tienen un canal de conexión a lo que es el mercado, y eso por supuesto que puede inducir a inversión privada a continuación. O sea, me parece que se comete un error cuando se dice que la inversión pública es la parte menor de lo que es la inversión total. Es cierto, estamos hablando, digamos, que la inversión pública es más o menos solamente un 25%, un 20% de toda la inversión total. El resto es inversión privada. En términos aritméticos es correcta la cifra, pero lo que no se mira es que si avanzamos más fuerte, con un ritmo, recuperamos el ritmo de ejecución en cuanto a la inversión pública, esa inversión pública facilita lo que es la inversión privada a continuación. Por lo tanto, el efecto multiplicativo que puede tener la inversión pública se potencia, digamos, a partir de la inversión privada, que resulta como consecuencia de avances, por ejemplo, en proyectos de infraestructura, como acabo de mencionar.
Así es. Ministro, sobre el tema de la inversión pública, como sabemos, hay lentitud en el gasto. Hay una sensación de austeridad en la ejecución del gasto. En ese sentido, ¿cuál es en este momento la trayectoria real de la inversión pública y si en los siguientes meses los agentes económicos notarán un salto cuantitativo y cualitativo también en función al gasto?
Eso forma parte justamente del planteamiento del plan de reactivación, Rumi, porque definitivamente tenemos que destrabar los obstáculos o los problemas o restricciones que tenemos para avanzar más rápido con lo que es la inversión pública. Y eso es un tema de gestión, por un lado. Primero, identificar los problemas que hay para lo que es tener una inversión pública que camine con una mayor velocidad. Y segundo, conforme mejoremos el ritmo de ejecución, por un lado, digamos, el gasto del Estado, digamos, va a apuntar a una mayor demanda y, por lo tanto, un mayor producto en el corto plazo, pero por otro, conforme los proyectos de inversión pública caminen en cuanto a su ejecución a una velocidad mayor, la posibilidad, digamos, de que venga la inversión privada a continuación, esperamos que se acelere también, en la medida, digamos, que se está funcionando, digamos, en un esquema donde buscamos es mejorar la capacidad de gestión del Estado en cuanto a lo que son, en cuanto a lo que es el gasto de capital. O sea, el hecho de tener un Estado que es mucho más eficiente en cuanto a lo que vendría a ser el desarrollo o ejecución de los proyectos de inversión pública, creemos que va a ser un elemento inductor a lo que es la inversión privada.
Ministro, justamente hay un tema importantísimo y es que debido a este freno de la inversión pública también, hay un problema muy terrible en el país que tiene que ver con la ineficiencia y con la corrupción en el uso de esos dineros públicos. ¿Qué hacer de alguna manera para revertir esta situación tan deplorable en el país?
Voy a decirlo con toda claridad, Rumi. Nosotros en el Poder Ejecutivo, en general y en particular en el Ministerio de Economía, tenemos un presupuesto que ejecutar. Y entonces lo que necesitamos es recuperar el ritmo de ejecución del presupuesto. Si quisiera decirlo de otra manera, como acabo de comentarlo, esto, revertir la caída en el gasto público no financiero que ha venido ocurriendo desde octubre del año pasado. Nosotros no ejercemos control, nuestra función está, digamos, por el lado de lo que es desarrollar políticas públicas. El control corresponde a otras instancias, como el caso de la Contraloría General de la República. Por supuesto que vamos a dar todas las facilidades a la Contraloría para que pueda desarrollar su labor en cuanto a lo que es el control de lo que se está haciendo, digamos, en términos de lo que es el tema de corrupción. Pero la función básica, digamos, de lo que es, en este caso, el Poder Ejecutivo en general, es desarrollar políticas públicas y ejecutar gastos. La función de control y fiscalización está por el lado de otras instancias que son independientes del Poder Ejecutivo. Así es. Que tiene que ver con la Contraloría, tiene que ver con el Ministerio Público, tiene que ver con el Poder Judicial. Esas son instancias que están por fuera del Poder Ejecutivo. Nuestra función ahora, la prioridad, es recuperar el ritmo del gasto, así de claro.
Ministro, justamente el titular de la producción adelantó que se tiene previsto un nuevo Reactiva, el tercero, Reactiva 3, y hasta el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias adelantó de cómo sería. ¿Usted puede confirmar si esto es así? ¿Efectivamente va a haber un nuevo Reactiva?
Se evalúan distintas opciones, pero la decisión las toma en estas cosas el Ministerio de Economía y Finanzas. Y en ese sentido, lo que debo decir, digamos, es que el Ministerio de Economía y Finanzas no estaría considerando todavía, digamos, de que hay un Reactiva 3 por una sencilla razón. Necesitamos definitivamente recuperar los recursos de Reactiva 1 y 2. Y como sabemos, los niveles de morosidad son importantes, pero por otro lado necesitamos también que se puedan efectivizar, digamos, las devoluciones de los préstamos realizados. Tan es así, por ejemplo, que se han aumentado los periodos, se aumentó el periodo de gracia, tengo entendido, y adicionalmente, digamos, se ha reprogramado, digamos, las obligaciones de las personas naturales, de las personas jurídicas, digamos, que han recibido estos créditos. Necesitamos que se mejore la recuperación de los recursos puestos a disposición en Reactiva 1 y 2 para después, a continuación, pensar en lo que es un Reactiva 3, pero eso no está considerado como prioritario dentro de lo que es el plan de reactivación económica que estamos mirando en el Ministerio de Economía y Finanzas en función de sus competencias, obviamente, ¿no?
Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles serán los planes para la reactivación industrial, ministro?
Hay algunos elementos de detalle, Rumi, que desafortunadamente no te puedo dar el alcance puntual, pero entendemos perfectamente, digamos, que hay limitaciones en cuanto a lo que es la capacidad, por ejemplo, de inversión que se tiene por el sector de micro y pequeño empresario. Pero recordemos que la única opción no solamente son estos suerte de programas de garantía, porque es Reactiva 1 y 2, en realidad son programas de garantía. Hay otras opciones también, digamos, para poder apuntalarlos, pero eso forma parte ya de lo que es el detalle del plan de reactivación. Lo que sí es claro, o debo remarcarlo en todo caso, que por supuesto que están considerados, digamos, elementos de ayuda o propulsión o promoción, digamos, a lo que son las MIPES. Pero eso es el detalle, forma parte del plan de reactivación que estamos calibrando acá en el Ministerio. Y como te digo, Rumi, no solamente se trata de ver cuánto cuesta, digamos, estos programas, sino también el impacto que tiene respecto a lo que es el Producto Bruto Interno. Y así, de esta manera, plantear un plan de reactivación que implica costos, sí, pero también implica señales claras o impactos claros sobre lo que es el nivel de actividad económica a continuación. Y claro, si la economía se reactiva, obviamente la demanda de empleo también, de eso se trata. Porque los ciudadanos están esperando también que las decisiones del gobierno impliquen definitivamente, digamos, considerar las posibilidades de tener más oportunidades de empleo. Ese es un elemento que va de la mano con la reactivación económica, como todos sabemos.
Ministro, el Banco Central de Reserva estimó en 0% el crecimiento de la inversión privada para este año y como un componente del gasto, de la demanda en el corto plazo, esa carencia de inversión afecta obviamente la potencialidad del crecimiento del país. ¿Cómo abonar a la confianza de los inversores en el Perú?
Es muy importante, Rumi, en este caso entender que la economía es dinámica, no es estática. Entonces, el Banco Central ciertamente es una proyección de crecimiento cero en cuanto a la inversión privada, pero eso no tiene por qué ser estático e inmutable en el tiempo. De lo que se trata, como lo he mencionado varias veces, es que haya una generación de mayor confianza, de mayor certidumbre. Y eso pasa, como también lo he mencionado, por tratar de diferenciar el lado de la política y el lado de la economía, como antes ocurría. Iban por cuerdas separadas antes y entonces, a pesar de los problemas por la parte política, que dicho sea de paso no son nuevos en nuestro país, quizás hablemos de una intensidad mayor, pero no son nuevos, pero a pesar de los problemas por el lado del segmento político, la economía marchaba. La idea de aquí en el Ministerio es que en la medida en que demos señales claras al sector privado, en cuanto a lo que son los elementos de promoción, en cuanto a lo que es el respeto irrestricto, digamos, a la normatividad, la estabilidad legal, digamos, en el país, en esa medida vamos a ir generando gradualmente confianza. Y esa confianza creo que se va a ver vista reforzada por dos cosas. Uno, por lo que es una mejor calidad de gestión por el lado del Estado, que comienza básicamente por gastar lo que tiene. Eso va a contribuir evidentemente a la reactivación económica. Pero por otro también, el tema de incentivos o, en todo caso, generación de confianza al sector privado, en tanto y cuanto no van a haber sorpresas. Si estamos hablando, digamos, de un marco normativo estable, absolutamente predecible, y con un Estado que es más eficiente en cuanto a su gestión, no solamente por el tema de la reactivación económica, sino también hablamos de mejoras en la gestión porque definitivamente el Estado es un ente de servicio para los ciudadanos, incluido el sector empresarial, claro está. Creo que esos elementos podrían abonar, digamos, a una recuperación gradual de lo que es la confianza y, por tanto, que la inversión privada pueda dinamizarse, y eso significa que revisarse al alza, digamos, lo que son las expectativas respecto de lo que es la inversión por el lado del sector privado. Hay la confianza en ello, pero como digo una vez más, ahí tenemos que ver que esa confianza no cae del cielo. Eso tiene que ver, como luego decir, un Estado mejor gestionado, por un lado, y por otro lado, el que no hayan sorpresas para el lado del sector privado. De eso se trata.
Ministro, ¿cree usted que para ayudar a controlar la inflación, el Banco Central de Reserva debería ser más activo en el mercado cambiario para evitar una disparada del alza del dólar?
Si miramos, por ejemplo, lo que pasó el año anterior, hemos visto coyunturas en las cuales el tipo de cambio llegó a 4 soles 5, hasta 4.13, inclusive hacia octubre del año pasado, y definitivamente una elevación del tipo de cambio, como sabemos todos, impacta en la inflación. Probablemente hubiese sido más deseable una intervención más activa del Banco Central para tratar, digamos, de lograr que el tipo de cambio no crezca a esos niveles, porque obviamente eso afecta a las expectativas de los agentes económicos en cuanto a la capacidad de manejo o de intervención que puede tener el Banco Central en el mercado cambiario. Sin embargo, el tema de por medio es que no solamente se puede hablar de intervenciones en el mercado cambiario en situaciones de presiones, de situaciones de al alza el tipo de cambio, no solamente uno puede pensar, digamos, en lo que podría ser la venta de dólares en el mercado, también el Banco Central tiene otros instrumentos, como podría ser, por ejemplo, intervenir en el mercado cambiario a través de lo que vendría a ser la subasta de certificados de depósito indizados al tipo de cambio, por ejemplo, que es como si fuesen dólares, solamente que son instrumentos nominados en soles. O también podría optarse el Banco Central como otra parte de sus instrumentos de intervención en el mercado cambiario, los swaps de divisas. En realidad el Banco Central tiene una serie de instrumentos o herramientas, digamos, para intervenir en el mercado cambiario. E insisto, probablemente hubiese sido deseable que el año pasado no se hubiese dejado que el tipo de cambio llegase, digamos, a 4 soles 13, porque evidentemente eso impacta en la inflación. Pero por lo que uno observa, digamos, veo que ahora la intervención del Banco Central en el mercado cambiario es mucho más activa que el año pasado, porque obviamente se entiende con claridad que incrementos en el tipo de cambio impactan en la inflación, y como sabemos, la inflación, digamos, afecta sobre todo a los que menos tienen, ¿no?
Ministro, este año 2022 hay todavía recursos interesantes gracias al boom de los precios internacionales, pero a partir del próximo año, el 2023, la recaudación sería mucho más complicada para el país, especialmente con esas medidas ya dadas como la rebaja del IGB a los restaurantes, por ejemplo, y otras más. ¿Qué hacer al respecto?
Parto por un elemento fundamental, Rumi. Desde el principio yo señalaba que es necesario, digamos, una mejor coordinación entre lo que es la política fiscal y la política monetaria.
Importantísimo.
Como sabemos, la política macroeconómica tiene dos ramales: la política monetaria a cargo del Banco Central y la política fiscal a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando yo hablaba de coordinación, en lo absoluto yo pensaba en restar autonomía al Banco Central, porque además legalmente es imposible. Y este tema lo conozco bien, porque recuerda tú que años atrás yo fui director del Banco Central. Y la autonomía del Banco Central está garantizada no solamente por su ley orgánica, está garantizada por la propia Constitución. En ese orden de ideas, cuando uno habla de coordinación, en lo absoluto estoy pensando en lo que es intervención en la decisión del Banco Central, porque materialmente y legalmente sería imposible. Lo que pasa, digamos, es que uno lo puede ver, digamos, en el libro de teoría económica del primer año para estudiantes, que se necesita que haya armonización entre lo que es la política fiscal y política monetaria, porque son ambos componentes de la política macro. Eso es una cosa. La otra cosa que debo decir también es: necesitamos, pues, evidentemente, que se haya consistencia entre las políticas económicas. No podemos, por ejemplo, referir, por un lado, digamos, que necesitamos que la economía se reactive, necesitamos que con ello, con la reactivación económica, se reactive la demanda de empleo, se reactive la por ejemplo, lo que es la captación tributaria. Si a la vez, por ejemplo, estamos planteando reducciones impositivas a cambio de nada, porque obviamente, digamos, desde el momento en que se reduce, en el caso específico que tú mencionas, de la reducción del impuesto general de ventas al 8% al sector de hotelería y restaurantes, esto evidentemente, digamos, estamos hablando, digamos, de un beneficio que no lo tienen otros sectores, pero hubiese sido ideal, por ejemplo, que ese beneficio de menor pago por IGB estuviera conectado o asociado, digamos, con algunas condiciones por cumplir. Por ejemplo, productividad laboral, por ejemplo, inversión, por mencionar algunos elementos. Es decir, tú das el incentivo, pero ¿a cambio de qué? Y aquí es muy importante, digamos, que hay un compromiso por el lado del sector privado, y en este caso específico a partir de la ley que tú mencionas, en sentido de cumplir alguna condición que, si bien es cierto, no está en la ley, digamos, pero sería ideal que hubiese existido. Es decir, tú das un beneficio tributario, porque en el fondo es eso, pero a cambio, digamos, de cumplimiento de algún tipo de indicador que sea de beneficio para la economía, para el sector y para el país.
En
hacerlo,
ese sentido,
digamos, sin nada, es dar simplemente un incentivo sin pedir nada a cambio. O sea, es así, es absolutamente. Yo creo que eso no es lo deseable.
Ministro, en ese sentido, ¿cree usted que puede haber algún afinamiento a esta ley que permite reducir el IGB a ese sector en el país?
Yo diría que estamos mirando el tema del reglamento, digamos, de esa norma, pero lo ideal es evitar, digamos, situaciones discrecionales para sectores que quizás no son los menos desfavorecidos en la economía, quizás, ¿no?
Ministro, todos deseamos que la economía se recupere. Obviamente es importante avanzar en función del país. Pero ¿cómo hacerlo con un gobierno que se desmorona, que no genera confianza?
Bueno, como te decía, Rumi, al final de cuentas la idea es tratar de seguir que la economía y la política vaya por cuerdas separadas, y para eso en el pueblado, por lo menos en el Ministerio de Economía, estamos haciendo todos los esfuerzos por mejorar la calidad de gestión del gasto público, por ejemplo, cosa que no es casi inmediata, es algo que se da en el tiempo, pero a través, digamos, de cambios en la normativa necesarios para poder incentivar a que el pueblado del gasto del Estado, digamos, se dé en tiempo, es dar un paso en el sentido adecuado. Por otro lado, también, la idea de recuperar la confianza, digamos, tiene que ver por el lado de que las decisiones que se tomen en el Ministerio de Economía la gente, el ciudadano de a pie, sienta que también es parte, digamos, de, o es, se les toma en cuenta, digamos, a la hora de plantear iniciativas por el lado, digamos, de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Usualmente siempre la mirada del ciudadano hacia las decisiones de política económica como que han estado un poquito distantes en el tiempo. Lo que vamos a ver a continuación definitivamente son iniciativas que van por el lado de, generadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero que definitivamente consideran o toman en cuenta lo que es el día a día de los ciudadanos. Eso lo vamos a ver con claridad con el plan de reactivación que en los próximos días vamos a presentar.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envía sus comentarios, sus preguntas de manera democrática, sin expresiones de odio. Nos preguntan lo siguiente, ministro, ¿qué hace usted en el Ministerio de Economía y Finanzas cuando las críticas arrecian al Ejecutivo en sospecha, en inoperancia y con presunta corrupción?
Mira, Rumi, yo llevo acá al Ministerio a las 7:30 de la mañana y me voy a las 11:30, 12 de la noche todos los días. En estas dos semanas que tengo acá en el puesto, hay cosas que se tienen que hacer para allá. Entonces yo respondo por lo que estoy haciendo y quiero contribuir a la sostenibilidad más que del gobierno de mi país. La razón por la cual yo acepté esa posición, a pesar de los momentos difíciles, es simplemente porque sentí que podía contribuir con lo poco que pueda saber, digamos, en cuanto a economía y en la parte financiera, contribuir, digamos, para tener un mejor país al futuro. Y eso pasa definitivamente porque la economía se reactive. Si yo apuesto a que hay un crecimiento más alto, eso me da pie, por ejemplo, para una mayor cantidad de iniciativas que tienen que ver con los recursos tributarios incrementados como consecuencia, digamos, de una tasa de crecimiento más alta de la que estamos observando ahora. Ahora, evidentemente también, ¿no? Esa posición, ese tipo de puestos también tiene su parte política, pero si no sé si he tenido éxito en hacerlo. Yo he tratado de demarcarme con los temas políticos y solamente hablo de mis temas sectoriales.
Definitivamente.
Porque creo que es muy importante la economía, no para el sostenimiento del gobierno solamente, sino para el sostenimiento de lo que es el país en el que estamos todos.
Así es.
Opositores, ministro, justamente, y gobierno estamos en el mismo bote. No hay que perder de vista eso.
Estamos en el mismo barco. Justamente hay un sector que señala que para que la situación mejore, usted podría abonar a un cambio político drástico con nuevas elecciones, por ejemplo, tanto para el Ejecutivo como para el Congreso.
Ese es un tema de carácter político, Rumi. Yo creo que aquí lo urgente primero es cómo estabilizamos la economía, cómo hacemos que crezca más rápido. Todas las otras cosas pueden ser discutibles, debatibles, pero lo que yo sí creo que no debería haber ninguna diferencia es que por mismo lo que acabo de mencionar, como estamos todos en el mismo buque, se necesita definitivamente que colaboremos todos, porque definitivamente si la economía se desacelera y no hacemos nada frente a eso, podrían darse problemas mucho más severos. Justamente por eso estamos siendo muy proactivos en cuanto a lo que es el planteamiento de ese plan de reactivación, y de ahí la importancia y el énfasis que le doy. Y obviamente el presupuesto general de la República que se va a dar, o sea que va a regir el próximo año, va a estar en línea, digamos, con una política fiscal claramente expansiva, ¿no?
Ministro, usted ayer estuvo en el Congreso acompañando al Premier para explicar lo dicho recientemente. Allí se defendió, obviamente, y pidió trabajar pese a las diferencias en puntos comunes en beneficio del país. ¿Cree usted que se va a aminorar este pugilato entre el Legislativo y el Ejecutivo y viceversa?
Yo creo que tiene mucho sentido común lo que menciona el Primer Ministro. Independientemente, Rumi, de las diferencias que puedan darse, digamos, en el nivel político, la pregunta es, ¿no nos damos cuenta que en la medida en que se exacerba, digamos, en la medida en que hay mayor crispación política, estamos haciendo más daño a la confianza, estamos haciendo más daño a la certidumbre de los agentes económicos? ¿No nos damos cuenta, digamos, que a través de este pugilato absurdo entre poder legislativo y ejecutivo, la consecuencia finalmente es hacer más difícil lo que es la gobernanza económica del país? Obviamente la idea es no quitarle, digamos, esto, no sacar el hombro en este esfuerzo, pero creo que tú y todos los que nos escuchan se concordarán, por ejemplo, que si hubiese menos fricción política, el tema de la gestión económica, digamos, tendría mejores resultados. Los resultados se van a lograr definitivamente en términos de una mayor reactivación, una mayor tasa de crecimiento. Pero si no hubiesen, digamos, estas pugnas absurdas por el lado político, los resultados serían mucho mejores que lo que vamos a tener próximamente, por lo menos parto de esa confianza.
Estamos terminando el programa, yo le agradezco muchísimo, pero una más para del estribo. Usted ha señalado recientemente que las amas de casa son las mejores economistas porque hacen malabares con el dinero. ¿Qué les diría usted a ellas respecto a lo que hará el Ministerio de Economía y Finanzas justamente para que la platita alcance, para que haya trabajo y para que haya reactivación que todos esperamos?
Rumi, lo que yo digo para ser consistente con esa afirmación tiene que ver con lo siguiente. Las medidas que vamos a establecer o que forman parte del plan de reactivación económica, esas medidas no solamente van a mirar la parte macro, sino la parte micro, o sea, lo que es la economía a nivel de lo que es la gente, la economía, digamos, del empresario, la economía del ama de casa. Y digo yo que son las mejores economistas porque, por ejemplo, en la teoría económica nos enseñan que cuando el precio de un bien sube, puede ocurrir lo que se llama la sustitución del mismo por otro producto, digamos, que en términos de igualdad de calorías o de proteínas sea un poco más barato. Esa decisión, digamos, de sustitución la toman con mucha sapiencia y facilidad las amas de casa. O sea, dicho en otras palabras, ¿no? Lo que vendría a ser esa elasticidad de sustitución, sin conocer de teoría económica, las amas de casa lo hacen y lo hacen a diario porque tienen un presupuesto que tiene que alcanzar para la alimentación de la familia. Por eso que yo creo que a veces no se necesita saber de teoría económica para tomar decisiones que son absolutamente razonables. Es ahí donde incidiría, digamos, este elemento práctico de lo que es manejo de economía a nivel individual por el lado de las amas de casa. Pero insisto, la propuesta de reactivación que vamos a hacer no solamente va a considerar elementos macro, sino también elementos de microeconomía, y eso es hablar de la economía de la gente.
En los elementos microeconómicos, ministro, para terminar, ¿hay la posibilidad de nuevos bonos, por ejemplo, que la población más vulnerable podría esperar?
Definitivamente podríamos pensar, digamos, en un esquema de bonos para los segmentos o las capas más vulnerables al extremo, pero yo creo que tan o más importante que los bonos podamos mirar algunos elementos, por ejemplo, de costo en la canasta familiar, que tienen las amas de casa o las familias en general en el Perú, y por ahí podría haber algunas iniciativas que tienen que ver obviamente por el lado de la microeconomía. O sea, lo que vamos a tratar de hacer es plantear un plan de reactivación que también sea cercano a la gente, no perdernos en los números macro que son importantes y obviamente que van a ser considerados en el plan, sino también vamos a considerar algunos elementos por el lado de la microeconomía, que a final de cuentas es hablar de lo que son las decisiones, ¿no es cierto?, por el lado de las empresas y los individuos, o sea, las familias. O sea, esa parte microeconómica que quizás pueda ser la parte más novedosa de lo que es la propuesta o del plan de reactivación que estamos terminando de elaborar aquí en el Ministerio.
Bien, muchísimas gracias, ministro Curburneo, por estar en LR Más Economía.
Gracias a ti, Rumi, estaremos en contacto.
Muchísimas gracias. Estuvimos con el ministro de Economía y Finanzas, Curburneo Farfán, a quien justamente lo hemos invitado para compartir su visión y el, obviamente, qué hacer para salir de la situación complicada en la economía del país. Muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, huarguecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.